Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, buenas tardes. Yo soy María José de Mare y estoy aquí junto a Manu Terrero.
Hola, María José, ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos haciendo Ciudad por Radio Cultura. Son las 18.05 y tenemos una temperatura de 21 grados. Está queriendo venir la primavera.
Hace calorcito.
¿Quiénes hacemos este programa? En el equipo de producción está Ana Conde, el operador nuestro es Leo, la producción general Manu Terrero y la Fundación Terrero Art. La cortina divina es de nuestro amigo Dani Vilar. Y vamos a decirle que las redes nuestras es en el Instagram arroba ciud.art con T final, no art, sino art. Ahí se pueden comunicar con nosotros y también nos pueden escribir por privado si quieren ahí. Síganos porque así tenemos seguidores, porque es nuevito este
nuevo Instagram. Nuevo, recién salió 0K.
Bueno, los teléfonos por si nos quieren llamar son 4819-9494 y 9495. Y hoy es 20 de octubre y las efemérides de hoy son... Mira, hoy cumple 93 años el músico argentino Horacio Malvicino, una gloria
Horacio
nuestra.
Malvicino.
Así que 93 años, Malveta, le decimos.
Feliz
todo.
Cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Horacio. Bueno, en 2017 muere en Buenos Aires el actor Federico Lupi, uno de los más reconocidos artistas en la Argentina y España. Ganó numerosos premios, entre ellos 6 Cóndor de Plata y una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. También ganó algunos ACE. Algunos más, yo no me gusta nunca ser autorreferencial, pero trabajé muchísimo en televisión con él y además hice Rosario Vecino, una hermosa película. Hoy se celebra también el día que en el 2021 se celebra el Día Nacional del Pediatra en conmemoración de la fecha de 1911 en la que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría. Y en el 2021 también se había celebrado, o sea, desde el 2021 se celebra el Día Internacional del Chef, instituido desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros por su dedicación, trabajo en la gastronomía. Y acá tenemos dos chefs. Uno que es Manu, que es chef, y nuestro invitado, porque vamos
un
a decir
gran chef.
Lo que tenemos para el programa de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos música?
Mira, tenemos un amigo que vamos a hablar un poco de la cocina creativa argentina. Y es un chico joven que viene de... acaba de entrar de Estados Unidos.
Sí.
Y a mí me encanta que ellos se presenten y hablen de su creación, de la parte... Y más, vos sabés que en el arte gastronómico hay una delectación tan grande como los que cantan, como los que sueñan también, ¿no?
Sí, además el tema de la cocina, yo no sé por qué, viste que todos los programas de cocina de televisión y todo tienen no sé cuántos puntos de rating, a la gente le encanta. Yo no sé cocinar, así que espero que tu amigo me enseñe algo y una receta.
Amaba al Gato Dumas, para mí fue una apertura acá en Argentina de la gastronomía argentina, un grande, el Gato Dumas.
Qué bueno. ¿Y vos sos chef hace mucho?
Mira, yo empecé hace mucho tiempo con mi padre. Le gustaba cocinar. Era músico, pero también le gustaba cocinar. Y ahí empecé. Pero después, cuando me fui en el año 84, viste, la música capaz no funciona y tenés que trabajar de algo.
Entonces, ahí empezaste así como...
Y empecé a trabajar así, me fui haciendo. Después hice la escuela de hotelería, hasta que llegué a trabajar muchísimo en Estados Unidos, en Suiza, en Italia, un poco por las grandes cadenas de...
Bueno, entonces, lástima que yo veo que tu invitado no trajo nada porque para celebrar.
Sí.
Estuvo flojo. Estuvo
nos va a invitar a cenar.
Vos sabés que te quería comentar, nosotros dos, Manu y yo, le cuento a la gente, porque la gente por ahí se enganchó ahora, por ahí no sabe qué programa es, pero los dos venimos de familias de artistas, grosos artistas, y en mi caso yo soy María José de Mare, mi papá fue Lucas de Mare, un gran director de cine, y mi tío Lucio de Mare, un gran compositor y pianista de tango. Y vos sabés, Manu, que le contamos a la gente que tengo una anécdota muy linda para contar de mi tío Lucio. Ellos tenían un trío que se llamaba Trío Argentino. Y se vestían de gauchos, te hablo de los años 20, 30, pleno furor en Europa, vivían en Europa. Mi papá, que no soñaba con ser director de cine, se había ido desde muy chico, había estudiado el bandoneón y tocaba en la orquesta de mi tío, el bandoneón.
Ah, mira vos.
Sí, bueno, ellos eran muy, muy famosos, tanto a la par de Gardel. Entonces un día se encuentra con Gardel, que habitualmente se encontraba, se encuentra en la calle. Entonces Gardel le dice, ay, dice, Lucio, te pregunto, tu mamá es italiana, ¿está con ustedes? Y mi tío le dice, sí, dice, ay, dice, estoy harto de comer pescado, ¿puedo ir a comer a tu casa fideos? Entonces Lucio le dice, sí, dice, venite todos los domingos, si querés venir, ella cocina todos los domingos pasta. Bueno, llega Gardel, mi papá no había ido a dormir, mi papá era muy, muy joven, te hablo, 18 años. Y mi tío Lucio estaba durmiendo, entonces Gardel se quedó y después eso lo hacía habitualmente. Mientras mi abuela cocinaba, se quedó charlando. Llegó temprano Gardel, se quedó mientras cocinaba charlando, qué sé yo. Entonces en un momento le preguntó, había unas partituras. Y dice, ¿estas partituras las puedo mirar? Entonces mi abuela le dice, sí, míralas. Entonces estuvo revisando las partituras y eligió una. Y si usted no le diga nada a ellos. Entonces los invitó al Teatro Maravillas en 1928, te estoy hablando. Y ante los ojos los sentó en primera fila a todos los músicos de la orquesta de mi tío y a mi tío. Y ahí les estrenó el Tango Dandy, tan famoso Tango Dandy. Que ahora lo vamos a escuchar por un disco de piano solo de mi tío, que es una gloria, y bueno, tocado por él, un tango de él.
Pero es Dandy. Pero eso es un honor, María José, qué historia.
Vamos.
Dandy. Wow, qué dandy,
Qué lindo. Bueno, ¿y vos?
Qué lindo.
¿Y yo? ¿Tu familia?
Mi familia, bueno. Mira, me remonto a los años 60, por ejemplo, desde mi padre a un lugar que se llama San Isidro.
Sí.
Y ahí empezaron un grupo que mi viejo venía de Córdoba, en San Isidro, estaba viviendo con el tío. Y después se juntó con Hernán Figueroa Reyes y Bocha Martínez Jr. Hicieron un trío que se llamaba Los Milagreros. Y en el bombo tocaba Hernán Rapela, en esa época. Y después cayó los Farías Gómez. Farías Gómez, así tengo entendido, llegó Chango Farías Gómez, y empezaron a... Le dijo Chango, ¿me dan confianza? Yo tengo una propuesta. Y en esa proyección, al principio no estaban muy convencidos porque tocaban un poco chalchalero. Se animaron y bueno, salieron con los Huancahuá, donde ahí con Pedro Farías Gómez, Juan Enrique Farías Gómez, el Chango, Guillermo Urien, mi padre Coco del Franco Terrero, y después estaba y de Pedro Farías y de Chango, ahí están los cinco.
Sí, y vamos a escuchar algo de ellos.
Y vamos a escuchar el disco, sí. vamos a escuchar el éxito primero de los Huanca que mataron en esa época, se llamaba El Guachito, no sé si se acuerdan. A ver cómo dice.
Vamos.
Chikumboporo.
Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Que unas sushitas viejas que eran de tal. May manta traje fiesta, may manta plata. Pa' colmo mi mulita camina gata. De lujo allá en la punta de la loma. De lujo allá en la punta de la loma. Un rancho que sin China no vale nada. Chinita, si me quieres de esta manera. Yo te iré a dar cariño cuando vos quieras.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien. Con esas otras chicas bien de casas mal, con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. esquina, unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el colgo.
Todos los profesionales que crean imperdibles platos con el objetivo de generar en nuestro paladar una experiencia de sabores se llama chef. La palabra chef procede del francés y hace referencia al jefe de la cocina. Son cada vez más las personas que estudian esta profesión. Y aquí tenemos en esta tarde de Ciudad a un amigo y un gran chef de cocina y un chico muy joven. Lo tenemos acá. ¿Cómo te va, Martín Parada Llobet?
¿Cómo andás, Juan? Chef, gracias por invitarme.
Martín Parada Llobet, es un gusto estar acá con vos. Y escucha, viendo joven, yo te invité porque te conozco a tus padres y me encanta la cocina que nacía de tu viejo. Esa que a mí también me enseñó tu viejo, ¿eh? O sea, porque aprendí.
A todos.
Vos no trajiste chipá. O sea, el chipá de tu viejo es increíble.
Bueno, para la próxima.
Bueno, dale.
Lo bueno es esperar a veces.
Bueno, me alegro que estés acá. Escucha, quiero que me expliques tu cocina. A ver, ¿cómo es la cocina creativa de un artista argentino?
Bueno, a mí principalmente lo que más me gusta hacer, a lo que más me estuve dedicando últimamente, es encontrar dentro de lo que es el mundo de la panadería, las empanadas, las pizzas, el toque argentino, pero a la vez el toque argentino de usar carnes, diversidad de carnes, pero también experimentar con distintos sabores. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la empanada de bondiola braseada, la barbacoa, wow, ahumada.
Wow.
Que si bien la he probado en algunos otros lugares...
¿Tampoco eso?
Es un poco complicado, pero ya lo van a probar, no se preocupen. Que si bien la he probado en distintos lugares, yo creo que no en todos lados están bien hechos los procedimientos, ¿no? A mí me gusta que la empanada tenga la característica de que sea húmeda, que esté bien, bien sazonada.
¿Y cómo se hace una masa húmeda?
No, la masa no. La masa es una masa... Es siempre la misma, puede ser hojaldrada, puede ser... yo me dedico a usar las roticeras. A mí me gusta la masa roticera, que es más gordita y queda
como
mejor.
¿Y húmeda entonces cómo sería?
En el sentido de que sea más jugosa. Yo, por ejemplo, mi empanada de bondiola braseada a la barbacoa es una bondiola braseada que se sella toda primero, se sella para que se cocine su jugo, y la metemos en un fondo de cocción, larga cocción, bastantes horas. Después todo eso se desmenuza y aprovecho ese mismo caldo para que quede dentro de la empanada. ¿Se explica?
Sí, más o menos.
El juguito.
Claro, el famoso juguito. No tiene que ser seca. Para mí una empanada seca no me sirve. A mí una empanada seca no me sirve.
Claro, no.
A mí tampoco.
Pero ahí porque las empanadas, viste que se dice mucho, las tucumanas, las santiagueñas, las salteñas. ¿Tiene que ver eso o no? ¿O es un blef?
No, yo creo que tiene que ver también, pero yo te hablo de lo que a mí en particular me gusta y también a la gente con la que más me rodeo también les gusta eso, ¿viste? La empanada de carne que tenga, primero, buen gusto y, segundo, que tenga jugo, porque si no se vuelve algo muy seco, muy apapado, ¿viste? Muy entre el huevo que uno le pone y
decime,
todo.
Decime, Martín, ¿y vos que has viajado, por ejemplo? ¿Vos ves que a la gente de otros países, de otras culturas, cómo le entra la comida argentina? Porque nosotros, viste, que acá se come mucha comida italiana, mucha francesa, mucha árabe. ¿Cómo es la comida argentina en el mundo? ¿Cómo entra? ¿Por dónde entra? ¿Por la carne?
La carne, siempre. La carne siempre es nuestro distintivo, bueno, junto con el mate también.
¿Y la cocina cómo entró? ¿Cómo empezaste con la cocina?
Mira, yo vocación. Llegué a la cocina porque, bueno, es algo que mamé de muy chico en mi casa. Tanto mi papá como mi mamá, los dos cocinan muy bien. Siempre se comió muy rico, muy elaborado. Comida muy variada, de acá, italiana. Bueno, en el caso de mi viejo, él es de origen alemán. Hemos tenido la suerte de comer mucha comida alemana.
Es muy rica la comida alemana.
Sí, es muy, muy buena, rica. Muy buena, y hay cosas que acá ni se conocen. No. Es más allá de un chucrut.
Sí, sí.
Un
siempre el agridulce,
como se dice,
¿no? Que mezclan mucho el agridulce.
¿Y qué significa para vos ser buen chef?
Ser un buen chef, para mí, y es muy amplio, pero para mí ser un buen chef es también ser a la vez un buen líder, porque vos tenés que yendo a lo que es el chef, ¿no? Que es un orden jerárquico en la cocina, la palabra chef. Es el jefe de cocina, el cual tiene que saber de todos los sectores que hay dentro de la cocina, hasta de lavar platos. Hasta de lavar platos. Vos tenés que poder hacer una bajada de línea a la gente y trabajar a la par de esa gente. Para que ellos también te respeten, es muy importante eso.
El tema y con la compra, por ejemplo, porque yo conozco muchos chefs que ellos van a comprar porque no quieren que les elijan otro
el
local,
producto. El producto.
Yo soy de esos.
También soy de
esos. Yo soy de esos.
Vos también van.
Sí, porque el tema es el producto y el paladar. O sea, un chef para mí es la persona que a través del paladar tiene esa degustación y puede llevar su obra en la fase, ¿viste?
Sí, totalmente. Es
vos sabés que yo voy a contar una cosa. El otro día fuimos a la esquina, comimos una picada. Y de verdad. Y dijo: este jamón tiene algo. Y yo no se lo sentía. Y la verdad que no estaba. Dijo: no, no está mal. Pero lo que es el olfato
de un chef,
dijo: tiene un olor que no es el olor del jamón. Dijo:
No tengo una vista miserable. Y vos sabés que yo puedo ver un pelo a distancia en un plato.
Bueno, sí.
¿En serio?
Qué asco.
Lo peor que le puede pasar a un chef, y eso normal, eso puede pasar.
Y es algo normal. Pasa. Por eso se trata de.
La higiene es muy importante en los restaurantes.
Sí, muy importante.
Sí, sí, por eso el gorro, ¿no?
Muchas veces no sabemos lo que comemos.
Vos no tenés problema porque estás pelado.
Yo tengo una cocina limpita.
Y vos también tenés ese tipo de olfato de este jamón.
Yo tengo muy buen olfato.
Y tiene carácter también.
Tengo bastante buen gusto también, me gusta probar, o sea, no hay nada que no me guste. Hay cosas que por ahí a lo largo de mi vida no me gustaban, por ejemplo los champiñones, cuando era chico no los podía ni ver.
Ah, ¿no?
Y después de estudiar gastronomía y pulir un poco también mi paladar, porque es algo que se entrena, el paladar de uno, probando cosas uno va viendo también qué es lo que le gusta.
¿Tu opinión sobre la cocina argentina hoy en día, ahora, ya?
Mi opinión sobre la cocina argentina. Y a mí, en lo personal, me encanta la comida que tenemos acá. Bueno, yo vengo de hacer un viaje de 6 meses en Miami, trabajando en un restaurante, y la verdad que acá me di cuenta que realmente tenemos comida de primera calidad acá. Acá tenemos comida realmente de primera calidad, nuestra carne es realmente muy buena.
Y si vos tenés alguna red social o algo, porque siempre está bueno, la gente que está escuchando por ahí, yo te voy a pedir alguna receta de una persona que no cocina,
ahora
que no sabe cocinar, que me des una receta, pero para que la gente te pueda seguir.
Mira, yo tengo o mi Instagram personal, que es Tincho de Cook.
Tincho de Cook, de Cook de cocina.
Claro,
cook.
De cocinero, claro.
Tincho y tiene una pinta este cocinero.
Es muy bonito, es muy bonito.
Es increíble.
Y si no, está mi emprendimiento, que es @laeconomicacomidas, que ahí, bueno, van a ver un poco de todo lo que hago. Lo que estuve haciendo hasta antes de irme de viaje, mejor dicho, ahora estoy un poco recién llegado y estamos volviendo
al ruedo
para
fin
de año. Estuve trabajando en Miami en un restaurante.
¿Y te gusta?
Muchos argentinos.
Sí,
¿te gusta?
Sí, me gusta mucho viajar y bueno, también, obviamente, se aprende mucho viajando.
Además, tenés toda mucho la vida por delante.
Tengo una pregunta. ¿Los cocineros argentinos en Miami, qué onda?
El argentino, cuando llega a Estados Unidos a buscar trabajo, sea en un restaurante, por ejemplo, que es mi caso, siempre me ofrecieron la parrilla. El argentino siempre va a la parrilla. No importa
carbón,
si hay uno que... siempre lo mandan a la parrilla. Y me ha pasado en otro viaje anterior que hice a Estados Unidos también, eso fue en otro momento en Aspen, que llegó a un restaurante muy bueno en el medio de la montaña y me dijeron: argentino, a la parrilla. Y de repente me encontré en una parrilla espectacular y tenía que sacar como 14, 15 cortes de carne distintos.
¿Hay buena carne?
Ahí estuvo buena. La verdad que estuvo bastante buena la carne. Es carne de Texas. No siempre la carne es tan buena, pero era bastante buena, grandes rasgos, y tenían muchos cortes de Argentina, o sea que venían de acá y los llevaban para allá,
que
los importaban como cortes premium.
Tu plato estrella.
Mi plato estrella. Y mira,
tenés un plato vedette y otro plato estrella.
Es que en realidad yo no es que me digo así, tengo un plato estrella. A mí me gusta cocinar de todo y con pocos ingredientes yo creo que uno puede hacer grandes cosas.
Por supuesto.
Porque yo creo que ahí está la magia verdadera del chef o del que sabe cocinar. Con pocas cosas hacer cosas ricas.
Hacemos.
cualquiera cocina bien con todos los ingredientes, ¿me explico? Sí.
Pero vos, por eso,
a mí me encanta
el gato carnes. Dumas, ¿qué te dice a vos, por ejemplo?
No, el gato Dumas.
¿Te inspira algo?
El gato Dumas es excelencia. Es,
o sea, porque muchos chicos jóvenes ni lo conocen.
Y lo que pasa es que ya tiene unos cuantos años, pero si uno se pone a leer un poquito, tampoco es tanto tiempo que pasó.
¿Y de estos, los chefs actuales argentinos, quién te da una...?
No, y bueno, mira, yo soy muy, muy devoto de Ariel, porque me transmite, primero, que me enseñó mucho, porque yo tuve el gusto de conocerlo. Ariel Rodríguez Palacios, estamos hablando.
No, no sé quién es.
Es el director del IAG, del Instituto Argentino de Gastronomía. Un tipo muy capaz y sobre todo con muy buena onda para transmitir las cosas. Y nada, para mí él realmente fue un ejemplo y mucho un mentor también, porque involucra mucho a la gente joven en la cocina, que hoy en día, con todo esto de las redes, de que la gente está siempre apurada, nadie tiene tiempo de cocinar, y él como que trata de... Bueno, creo que tiene un programa con el hijo, no sé si lo han visto, creo que tiene un programa con el hijo.
Yo como no cocino.
Ahí su sucesor en la cocina.
¿Y vos cocinás con música?
Yo cocino con música.
La vibración es importante en la música.
Sí, pero es un variadito también. Yo tengo mis días de reggae, tengo mis días de folclore.
Cuando se hizo, pone cumbia.
Cumbia también, un poco también. Un poco también.
Che, ¿vos le querías hacer una pregunta sobre el menú?
No, yo te quería pedir más que si tenías alguna receta para dar a una persona como yo que no sabe cocinar, por ejemplo, algo con verduras que me gusta mucho, pero para sacarlo un poco de la cosa esta que hago yo, que hiervo la verdura.
¿Qué haces, por ejemplo?
No, yo como, por ejemplo, mucho arroz integral con lentejas, con calabaza mezclado, como muchas nueces durante el día, como variado, como carne también, pero como poca carne, y mucho pescado. Bien. Pero cuando me encuentro con la verdura, no sé qué hacer más creativo.
Chef.
Bueno, mirá, con verdura se pueden hacer muchísimas cosas. A mí en lo particular, a mí me gustan mucho los salteados de verduras y eso me parece que es algo sencillo. O sea, ejemplo, es más que nada el trabajo de la mise en place.
¿Cómo haría un salteadito? ¿Qué compro? ¿Zapallito?
Y podés comprar zucchini, podés comprar zanahoria, podés comprar un poquito de morrón, un poquito de cebolla. Ahí ya con esos cuatro vas a hacer algo muy rico.
¿Y le pongo ajo, no?
Le podés poner ajo, claro que sí. Sí.
¿Con aceite así lo
salteás todo en el aceite? Bien, o sea, el aceite tiene que estar bien caliente, eso es lo importante.
Bien
caliente.
Para que se, claro, ¿y mucho para que aceite, se, poco aceite?
No es mucho aceite. Si le
¿Y después se le pone mucho agua? Eso nunca
no.
supe. Ah, no.
No. Vos salteás el aceite, la onda es que todo el tiempo lo estás removiendo. Todo el tiempo lo estás removiendo para que no se pegue.
A mí se me pega.
No se tiene que pegar.
Y le meto agua.
Cuando me invite a cenar, digo, no
te invitas.
Es peligroso eso de mezclar agua con aceite. Es un poco peligroso.
Claro, el agua y el aceite. Y pero yo explotar. Le ponía un poquito y lo sé, porque ahí se cocinaba.
El humito sé que es el departamento de ella.
Decime una cosa, por ejemplo, un postre.
Un postre.
Un postre rápido, así, fácil.
Y bananas Foster puede ser.
Ay, qué rico, banana a ver Foster. Cómo sería.
Y son unas bananas cortadas finitas,
longitudinales,
flambeadas. Bien. Flambeadas. Y se sirven, se pueden servir con un poquito de dulce de leche y van a quedar muy bien.
Ay, qué rico. Vos sabés que hablando de bananas, te digo, un plato que a mí me encantaba cuando era chica era arroz a la cubana. ¿Lo han comido?
Arroz a la cubana.
Arroz.
Ah, bueno, ese es arroz a la huevo, cubana argentina.
Con huevo frito. Bueno, yo te hablo de lo que yo comía cuando era chica. Arroz con huevo frito y banana frita. Es lo más rico que hay en el mundo. Lo que pasa es que tengo prohibido comerlo, porque si comiera todo eso que me gusta, vendría rodando. Pero vos no sabés cómo queda la banana frita con el arroz y el huevo frito mezclado.
Bueno, yo vengo de trabajar en Miami, era un restaurante cubano.
¿Y comían eso o no?
No se servía el arroz a la cubana, pero se usaba mucho el plátano, mucho el arroz frito. Es todos comida muy, muy pesada, muy
es bastante, pesado,
es bastante bomba, sí.
Y es de todos los días allá.
Sí, todos los días.
Allá en
comen
Miami
chorizo a la mañana, ¿sí? Panceta, no, sí, muy pesado.
Las facturas de cerdo, o sea, que ponen, ¿cómo se dice acá? El cuero del cerdo frito.
Pork belly le dicen. Allá le dicen pork belly acevichado.
Y eso a la mañana, en ayunas.
No, bueno, los mexicanos toman tequila a la mañana.
Bueno, eso es otra cosa.
No, que yo había ido a México y caí en la casa de una gente y me levanto para hacer el desayuno y estaban tomando tequilita. Me dijeron, son las 10 de la mañana.
¿Y proyectos qué tenés?
Y ahora, como proyecto, bueno, seguir con mi emprendimiento. Que bueno, es mi fuente de ingreso también.
¿Aquí?
Acá en Argentina, sí. Ahora vamos a empezar a levantar los pedidos para fin de año. Vendo perniles, bondiolas glaseadas, pelletos rellenos, bueno, variedad de ensaladas. Y hago.
O sea que se te puede buscar por. Repetí otra vez, porque por ahí alguien dice que repita.
Llame ya.
Arroba la económica comidas.
Ahí
me mandan un mensajito.
¿Y es económico?
Bueno, bonito y barato.
¿Y es económica?
Es económico realmente y es bueno, sobre todo. Es bueno. Yo creo que mi producto habla por mí. Yo quizás a veces las palabras no es lo que mejor me sale, pero.
¿Y siempre lo llevan a cualquier lado o tiene que ser cerca de donde estás?
Mira, yo vivo en zona norte, todo lo que es zona norte, Capital Federal, sí, sí lo abastezco. Después ya más lejos debería haber, pero...
Va a crecer.
Va a crecer.
Seamos positivos,
que vamos a Argentina.
Por supuesto. No, tiene una gran capacidad y yo lo conozco de hace mucho tiempo y sé la carrera que hizo y realmente chapó, como dicen los franceses.
No, aparte si ha estudiado, porque la cosa siempre es... hacer las cosas bien, ¿no? Estudiando.
Sí, lo importante es estudiar, pero también lo importante es ser humilde también en esta carrera, sobre todo, porque si uno se la cree mucho, se pierde de aprender mucho también.
Como en todo.
Y sí,
bloquea.
Como en todo. Pero si vos, como yo, como viajé y me di cuenta que siendo humilde uno puede aprender, ¿viste? De gente que por ahí quizás no estudió tanto como uno, pero tiene muchos años de experiencia. Y eso también es muy importante. Eso también es muy importante. Ser humilde es muy importante para crecer en la vida en general.
Y Martín, ¿tu novia te ayuda? Que está tan simpática.
Mi novia es sí, siempre tiene
esa,
siempre me extiende la mano para ayudarme, me mueve las redes sociales, me prepara flyers, me consigue clientes, nada, es de fierro.
Y te cuida.
Y me cuida sobre todo.
¿Y tienen emprendimiento juntos?
El emprendimiento es mío. Por el momento, cuando ella decida incorporarse a mi emprendimiento, va a tener su lugar, obviamente.
Pero tenés la pinta para seducirlo, dale. Escucha. Martín, te esperamos en la próxima.
Por supuesto.
En la próxima y vamos a seguir hablando sobre cocina.
Dale,
y gastronomía argentina.
Y yo voy a probar a hacer el coso eso que me dijiste, pero sin que se me pegue.
Uy, es importante que sea. La cantidad justa de aceite, no es mucho aceite.
Salteadito.
Pero comprate un panchito.
Perfecto. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar para despedirlo, Manu?
¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué podemos escuchar?
Ratatouille no íbamos a escuchar.
Ratatouille es del film francés.
Ratatouille.
Del chef, ese ratoncito que cocinaba como los dioses y que era súper simpático.
Es muy rica la ratatouille.
Sí,
hablando de verduras.
Sí. También es sencillo.
Sí,
es sencillito.
Sí. Es una comida popular en Francia, el ratatouille. Nosotros un día me gustaría invitarte para hablar sobre la cocina argentina en los productos de cocina argentina.
Okay.
Todo lo que viene y los vinos.
Bueno. Dale.
Bueno, un gusto, Martín.
No, un gusto, el gusto es mío, la verdad.
Vos sos grandote, gracias. Pero bueno, a ver si ves esta ratatouille, ¿no?
Ratatouille.
Vamos para ratatouille. Merci.
À sauter les repas, je suis habituée. suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sûr.
Aras La Ley, Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento, 11-58-44-29-99. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Estamos de vuelta. Bueno, como todos saben, Frank Sinatra tuvo una historia de toda su vida con un romance con Ava Gardner, si bien se separó de ella, él la ayudó hasta que ella murió muy grande, murió muy enferma, muy alcohólica, y él la ayudó, él se casó un montón de veces, se casó con Mia Farrow inclusive, y se casó con la última mujer, pero siguió bancando a Ava Gardner, que había sido su gran amor. Hay un libro que yo tengo de Shirley MacLaine donde ella habla de toda su experiencia con sus colegas, que es muy interesante, y quería leer una parte donde habla de Frank Sinatra, habla mucho de Frank Sinatra, pero habla de Ava Gardner, que esto es insólito lo que ella cuenta, ¿no? Porque voy a leer una parte donde habla de la madre, dice que ella creo que nunca conocí a la madre de Frank, Dolly. Cuando la gente aplica psicología de salón para analizar la violencia extravagante de Frank, siempre menciona a Dolly, la madre, ¿no? Sus amigos más íntimos la describen como una persona testaruda, intratable, inestable, mal hablada, dominante e impredecible. Su hijo no podía hacer nada malo, decía, y sería grande, costara lo que costara. Frank me dijo que temía e imitaba a su madre al mismo tiempo. Solía hablarme de ella. Era un virago, decía, me acojonaba, nunca sabía cómo iba a reaccionar. Como testigo de su obsesión por la conducta impredecible de Ava Gardner, percibí la similitud. Era un adicto a perder los pedales. Como Dolly le había intimidado, ¿necesitaba lo mismo de su compañera? Las peleas y escaramuzas entre Frank y Ava eran legendarias. No podían vivir juntos ni separados. Ava odiaba a los amigos gánster de Frank y no los trataba con respeto. Matones con encanto, al contrario que el resto del grupo de Frank. Ella vivía con Frank. Por su parte, ellos pensaban que era una chiflada y no se comportaba como una verdadera esposa. Como Frank prefería la compañía de los muchachos a una vida hogareña normal, no había competición entre ellos y Ava. Pero Ava satisfacía la insaciable necesidad de Frank de ser intimidado por una figura materna. Ava era inalcanzable, era incomparablemente bella y con su voz dulce como la miel mascullaba palabras que harían palidecer a un estibador. Ava era la combinación perfecta, y si era inalcanzable, ¿cómo podía llegar a ser aburrida? Ava era un misterio tanto para ella como para Frank. Por consiguiente, este estuvo colgado de ella hasta que murió, incluso después de haberse convertido en una alcohólica y una reclusa. Cenar con Ava en su apartamento de Londres me resultó muy ilustrativo al respecto, dice Shirley MacLaine. Su cuerpo voluptuoso se había ensanchado, su rostro exquisito estaba surcado por arrugas de amargura que cercaban sus ojos cansados, pero era animosa. Sus frases eran inconexas cuando hablaba de su amor por España y lo mucho que añoraba el cine. Sus dos perros galeses habían sucumbido a la personalidad de Ava. Ella era su ama dorada y ellos unos perritos coléricos muy nerviosos y agitados que ladraban para reclamar su atención en cada momento. Era tan insoportable que me despedí de Ava pronto. Pero Frank amaba aquel tumulto, aquellas exigencias airadas. Tal vez con una madre tan enérgica y un padre tan pasivo, Marty Sinatra era un bombero que dejaba gobernar a Dolly. Es comprensible que Frank admirara e imitara a su madre con el fin de ganarse su favor, al tiempo que experimentaba una ira constante hacia su padre por permitir tal descompensación. Frank nunca podía decir lo siento o admitir que se había equivocado. Era como si no pudiera traicionar las expectativas de perfección, y una disculpa le obligaría a encarar la imperfección en sí mismo. A veces el miedo que despertaba en los demás era embrutecedor. La gente temblaba literalmente cuando él experimentaba un estallido de rabia. Por algún motivo nunca le tuve miedo, no sé por qué. Quizá tenía miedo de sentir miedo, quizá era demasiado ingenua, y como nunca tuve miedo de él, confiaba en mí. Exigía lealtad total, pero quería que la gente que le decía la verdad, que le dijera la verdad. Un punto de vista que contradijera el suyo era aceptable si se razonaba bien, pero la gente nunca sabía cuándo llegaría la hora de la venganza. Podía cambiar de opinión en temas políticos o sociales con alarmante rapidez. Por ejemplo, odiaba a Richard Nixon con saña, pero acabó haciendo campaña por él. Algunos dicen que porque Nixon le felicitó personalmente por una postura que adoptó. Me dijo en su opinión, Ronald Reagan era un majadero estúpido que no conseguía trabajo en el cine y por eso se metió en política. Amenazó con marcharse de California si Reagan era elegido por un cargo público. Pensaba que Nancy era una tía tonta de tobillos gruesos que no sabía actuar. Le oía chillar y maldecir cuando aparecían en la televisión. Frank sentía un odio visceral hacia los Reagan. Pero cuando Jesse Uru, portavoz de la Asamblea de California y partidario acérrimo de Bobby Kennedy decidió presentarse al gobernador contra Reagan, Frank decidió apoyar a Reagan.
¿Qué,
vamos con Frank Sinatra?
Qué curioso eso del amor, ¿eh?
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I
Mira, María José, yes. Vos estabas hablando de Frank Sinatra y Baba Gardner. Sí. ¿Sabes lo que me llamó la atención?
¿Qué?
Lo que leíste ahí del misterio que despertaba Baba Gardner sobre Frank Sinatra, que lo enamoraba. Y a todos los hombres, Baba Gardner despertaba ese misterio. Yo creo que era el fondo
de su elección. Lo que dice esto, que lo dominaba más que lo enamoraba. El tipo estaba enamorado porque ella lo que relaciona con la madre, que evidentemente un tipo, un gángster como era él, que tenía todo el mundo temblando ante una mujer que tenía la que coincidencia con esa madre.
Por eso te digo, pero esa fuerza, o sea, yo como hombre, ¿no? Veo que generaba un misterio y que no puede dominar. Entonces, eso es lo que la traía a Francina detrás de... creería yo, ¿no? Bueno, tenemos el sugerido...
Ah, el sugerido de Georgina.
Hoy tenemos el sugerido de Georgina.
Georgina Llobet.
Georgina Llobet. Mira, siempre anda Georgina con buena música, siempre. Y ahora me trajo...
¿Qué te trajo?
Nos trajo...
A ver.
Un napolitano que se llama Gigi Finicio.
Ah, me encanta.
Ay, Capito.
Ah, Capito.
Ahora, va a cantar Bolio Sapé.
¿Bolio Sapere?
Bolio Sapé.
Bolio Sapé.
Sapé, porque es el dialecto napolitano.
Mi abuela era napolitana.
Ah, ciertamente, qué carácter, ¿eh?
Ottilia Riccio.
Madonna. Vamos con Gigi Finicio.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Viste? Qué así rápido. Que vamos a decirle a la gente que estamos los jueves acá junto a Manu Terrero. Yo soy María José de Mare.
Qué lindo.
Son
estar
las
con 18. María José
acá. Son las 18:55 y vamos a despedirnos con un tema mío. Y les quería comentar, y te comento a vos, Manu, que es un tema que hicimos con Raúl Parentela. La música, la letra es mía y pertenece a un disco de dúos que hice. Toda la música mía la pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas, porque hoy lamentablemente.
¿Y qué música, eh?
Ya no se usan los
discos. Tiene unos temas increíbles.
Y entonces este tema, para mí es muy importante presentarlo en este disco de dúos. Este tema lo grabé con Raúl Lavie. Y lo que me pasó fue muy fuerte porque le mandé el tema a Raúl Lavie, inmediatamente me contestó que lo quería grabar, y cuando lo grabamos, al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo si lo podía grabar él además en un disco de él. Le dije, por supuesto, no me tenés que pedir permiso. Y lo grabó en el disco de él y le puso al disco, Argentina, ¿por qué te quiero tanto? Y es un tema que habla de la Argentina, y para mí es muy importante decir esto que quiero decir, porque todo el mundo se está yendo en este momento a la Argentina. Y nosotros, bueno, tanto Manu, yo no puedo hablar por su experiencia, pero yo viví fuera del país, y es difícil vivir fuera del país, porque uno se siente que esas raíces están y somos argentinos, y es muy lindo viajar, pero es muy lindo volver. Ese momento de volver es impresionante, que es lo que hablo yo en esta canción, es el amor por este lugar. Y deseo que la gente no se vaya, apostemos a que sea un país que lo dé todo como ha sido, que vuelva a ser un país maravilloso, que tengamos ganas de vivir.
Pero
que
por
todo,
supuesto,
que
y eso
todo
va a pasar.
Sea mejor. Entonces vamos con esa Argentina, porque te quiero tanto, y a decirles, bueno, chao, hasta el próximo jueves.
Bueno, María José, este tema. ¿Por qué te quiero tanto?
¿Por qué te quiero tanto? Cuanto me alejo, unos días nada más. Sueño en volver a tus aromas de jazmín. Me entrego a vos, patria mía. Como Argentina, no habrá otra para mí.
¿Por qué te quiero tanto? Este es el suelo donde yo nací y crecí. En tus baldosas hay secretos sobre mí. Aquí amé, también sufrí. Y no concibo otro lugar donde morir.
Tengo el orgullo de saber que soy de aquí, llevar mi canto recorriendo mi país. Tu paisaje imponente del norte hasta el sur, tus mares y tus ríos son el aire que respiro.
Es mi alegría vivir bajo tu cielo. Amo tu sol, tu música y tu gente. Mis abuelos inmigrantes te eligieron para mí. Yo te elijo cada día. Amada tierra mía.
¿Por qué te quiero tanto? Porque mis padres y mis hijos son de aquí. Tengo una historia que recuerdo con pasión. Aún tengo sueños. Argentina, como esta tierra, no habrá otra para mí. ¿Por qué te quiero tanto? Porque comparto día a día tu emoción.
En otra parte.